Cada esta mañana se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 4, y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Que Dios bendiga su palabra y la predicación de esta mañana.
Amado Padre, muchas gracias por haberme permitido venir y conocer esta hermosa hermandad. No solamente les has permitido un templo hermoso, bello, sino hay bellas personas aquí que se están preparando para formar parte de esa familia que tú tienes todavía en esta tierra, pero que deseas que muy pronto nuestro hermano mayor venga a recogernos. Y papi, queremos ir ya pronto para estar contigo. Gracias por tomar control de nuestra mente, de nuestras palabras, y que el mensaje de esta mañana, mis hermanos y amigos que están aquí, y los muchos que nos están viendo a través de internet, puedan recibir tu bendición. Y podamos aceptar el reto que tú nos haces en este estudio de esta mañana. En Cristo Jesús lo imploramos todo. Amén. Salud total es el tema. Pero para tener una salud total, necesitamos a Cristo. No puede haber una salud total sin Cristo. Este tema he estado a punto de poner, en vez de salud total, cristoterapia. Soy médico, así que todo lo tengo que relacionar con la terapia, con la medicina. Y después de haber preparado varios sermones sobre mayordomía, sobre educación, sobre testificación, este sermón es sobre salud y testificación. Cuando llegamos al libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, el capítulo 5 y el verso 1 en adelante, ya el pastor Ricardo lo leyó hace un rato, pero permítanme leer algunos versículos. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Siria era un país pagano, era un país que robaba a todo lo que tenía el pueblo de Dios en Israel, hombres, mujeres, robaba las frutas, robaba el ganado, robaba todo lo que había dentro de Israel. Y dice que Naamán era un hombre de un gran varón ante su señor, en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado salvamento a Siria. Era valeroso en extremo, pero leproso. Muchos de estos pasajes todavía los estoy estudiando, porque todavía en mi mente no comprendo bien cómo Dios estaba dando salvamento a un país pagano y robando al mismo pueblo de Israel. Es interesante, pero dice el verso 2, de Siria había salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Una muchacha, dicen todos los comentaristas, teólogos, que era una adolescente, probablemente entre 12 y 17 años, linda muchacha, porque allá también las mujeres son las que cuidan el ganado. Si usted va a estos lugares, se van a dar cuenta que los hombres están en una carpa tomando su tecito, los he visto a muchos, y las mujeres afuera cuidando las chivas. Y saben, esta muchacha estaba cuidando los chivitos de su familia, y se escondió entre un matorral, la vio un soldado, corrió, la agarró, la subió en su caballo y se la llevó. Y como era hermosa, se la dieron al general. Llegó a su casa del general, impactó a su ama. Miren lo que dice, verso 3. Ella dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esa señora, esa gran dama, se impactó de esta niña que oraba, cómo cantaba, cómo servía. Inmediatamente el general va a hablar con el rey. Y el rey le dijo: no te preocupes. Y entonces dice el verso 4, Naamán fue al rey. El rey era Ben-Hadad. Y le contó lo que había dicho la muchacha de Israel. El rey de Siria dijo a Naamán: ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue llevando 10 talentos de plata, imagínense, 340 kilos, pero además llevó oro, 70 kilos, 6,000 piezas de plata, 70 kilos, casi mi peso. Ahora, esto es, y dice el verso 6, llevó también la carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta carta verás que te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Qué cosa interesante. El rey pagano, Naamán, creían en la sanidad que podían recibir del Dios Jehová, del pueblo de Israel. Pero el mismo rey se molestó. El rey, el líder del pueblo de Dios, dice el verso 7, cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mata y da vida, para que éste me pida que sane a un hombre de lepra. Considerad y ved que busca pleito. Nunca se había curado un leproso, pero esta niña tenía fe en su Dios. Tenía fe en que el siervo de Dios lo podía curar. Y me llama la atención porque la lepra de la antigüedad era contagiosa. Por eso es que el inmundo, dice la palabra de Dios, tenía que presentarse al sacerdote. Y si esa mancha y si eso que ella tenía se estaba hundiendo y no se curaba, lo hacían que se fuera de la comunidad. Y por donde quiera que iba, gritaba: inmundo, inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Y los leprosos estaban afuera. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, había leprosos y curó a los leprosos. Ustedes saben, esos 10 leprosos. Así que la lepra de entonces es distinta a nuestra lepra de ahora. Tuve pacientes leprosos en África. Miren este caso. Su esposa de este caballero tenía más de 30 años viviendo con él y no era leprosa. 5 hijos y solamente un hijo era leproso, porque se transmite por genéticamente. Era una herencia. Y afortunadamente 4 de sus hijos no se enfermaron. Ahora bien, la lepra que tenemos ahora comienza a caerse los dedos. Se pierde la sensibilidad. Y esta gente sin dedos agarra fuego y no les quema, no les duele. Esa es la lepra de ahora. Así que esta niña impactó al general. El general habla con el rey. Y el rey lo manda cargado de dinero, cargado de cosas presentes para el rey y el que le cure. Cuando llega ante el rey, este rey, Joram, se enoja, se molesta. ¿Que soy yo Dios que da vida para que me mande este hombre? Él quiere problemas. Pero saben, me gusta mucho esto porque de alguna manera el siervo de Dios se entera lo que está sucediendo afuera, dentro y fuera del palacio y en las calles. Hermanos queridos, ustedes han tenido el privilegio de tener a un gran hombre como pastor por 16 años. Se dice fácil, pero es mucho. Yo estuve 12 años en una iglesia cuando de ahí me llevaron a África. Pero 16 años quiere decir que es mucho aguante de ustedes o mucho aguante de Lina y de él. Y quiere decir que de los dos, porque tienen un gran pastor. Y qué lindo, me encanta oír esos amenes, porque es un gran amigo que lo conozco desde que yo era bien chiquito, para que ustedes tengan una idea. Ellos fueron maestros de mí cuando me llevaban mis padres allá en Chicago, a los 4 o 5 años me atendían ellos. Así que imagínense si lo conozco desde hace muchos años. Pero uno como quiera, yo he aprendido a cuando usted está moviendo los labios, yo estoy sabiendo qué está diciendo usted. Aunque no lo escuche, pero si muevan los labios, yo les voy a decir. Y hay veces hasta puedo adivinar lo que están pensando. Pero saben, los pastores de alguna manera Dios nos manda, nos dice, nos da un sueño y sabemos quién está hablando de mí y quién no. Así que Eliseo supo y dice Eliseo, que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Profeta en el pueblo de Dios. Y ahí va toda la comitiva. Y esperaba el general, imagínense el general, y no solamente general, primer ministro de defensa de Siria, el país enemigo, que lo recibieran con mucha pompa. El rey le hizo el fuchi. Y ahora este médico, lo manda a bañarse a las aguas sucias del río Jordán. Oh, esto era tremendo. Yo me imagino a Eliseo como todos los médicos que estudiamos en México. ¿Saben que los médicos que estudiamos en México somos muy buenos médicos? Bueno, si yo no le pongo crema a mis tacos, ¿quién le va a poner? Pero somos buenos de verdad. Tan buenos. Yo trabajé un buen tiempo con el Seguro Social y buen tiempo con el Ministerio de Salud. Aparte, yo tenía mi clínica privada. Y nos dan en el Seguro Social 30, 40 pacientes para verlos en 2, 3, 4 horas. ¿Qué es lo que hacíamos? Sencillamente, veíamos al paciente y ya estábamos haciendo la receta. Sí, ya cuando venía el paciente le decíamos, aquí está su receta, pero doctorcito, tóqueme, no me va a mover, no me va a revisar, no, vaya a la farmacia, esta medicina le va a curar. No, lo digo en chiste, pero es verdad, tenemos tantos pacientes que, ¿cómo no? Muy bien, pum, 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 ahí está la receta. No, Namán quería que lo revisaran, que lo tocaran, que por lo menos lo invitaran a pasar, pero le manda a su janitor. Le manda a su siervo, ni siquiera a la enfermera. Oh, es increíble. Imagínense, yo vivo en Phoenix, Arizona. Usted hace un viaje desde aquí para consultarme y que ni siquiera lo paso para auscultarlo, para tocarlo. Usted se va enojado, definitivamente. Pues este hombre quería una medicina mágica, como hoy en día, no cambia después de cientos y miles de años, la raza humana sigue siendo igual. Quiere seguir transgrediendo las leyes de salud y que le dé una pastilla, ¿verdad? Que le dé una inyección, así como esta. ¡Pum! ¡Bum! Se fue el dolor, ¿verdad? Una inyección, doctor, y ya está. Una vitamina, doctor, para que esté bien. Pero no es así. Quieren eso para seguir transgrediendo las leyes de salud. Namán tenía 4 excusas. Muy bien claras. Él había estado con los mejores médicos, había estado tomando las mejores medicinas de su tiempo y no se había curado. Se había bañado en las mejores aguas termales y no había sucedido nada. Pero ahora, la peor, Dios sabía que él era orgulloso, bien orgulloso. Estaba enfermo, que iba a ir a la muerte, pero su orgullo lo tenía Namán. Además, los asirios se burlaban del pueblo de Dios por las aguas sucias del río Jordán. Ellos tenían aguas cristalinas, Abana y Farfar. Eso es lo que dice el texto. Fíjense ustedes lo que dice el verso 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no quedaré también limpio. Y dijo Dios, no, no es así, Namán. Yo quiero curarte tu orgullo. Te quiero demostrar que en esas aguas sucias que tú dices, ahí hay poder. Imagínense ustedes, si Dios lo hubiera permitido ir al... Hey, a ver, déjenme ver aquí. Bueno, él quería quitarle su orgullo. Naamán necesitaba ser curado de su mente antes que lo que su piel mostraba. Y muchos así nos pasa ahora en día. El problema mayor de las enfermedades son psicosomáticas. Más del 70% está en la mente y no en la piel o en el estómago. Las aguas de Abán y Farfar eran limpias, transparentes, claras, pero a un lado de cada, de la orilla, había altares que todavía hay, altares que la gente ponía para sus dioses, y cuando ellos iban y se metían al agua para que fueran sanados por sus dioses, y después traían ofrendas múltiples de dioses. Por eso Dios dijo, no, aunque no te guste, tú te tienes que ir al río Jordán. Y Naamán de mala gana se va. Su ejército atrás de él. Y comienza a meterse al agua. Se mete una vez. Se mete la segunda vez. Y sigue metiéndose la tercera vez, la cuarta vez, sale molesto y dice, miren, la lepra no se me quita, esto no puede funcionar, esta agua está muy sucia, no huele bien. Su ejército le dice, mi general, usted es un hombre de palabra, usted da órdenes y verdad que quiere que se las cumplamos, usted las recibe, usted tiene que cumplirlas. Y pues no le gustó, pero era una verdad. Y él, de mala gana, se sumerge la quinta vez. Y dice, pero miren, ni siquiera los dedos se me ha quitado. No, no puede funcionar. Mi general, a estas alturas, el ejército comenzó a echarle porras. Yo no sé si ustedes la conozcan, pero comenzaron... Naamán, sí que tibuna, la bim bombao, sí que tibuna, la bim bombao, Naamán, ra, ra. Y entonces se sumerge. Y nada. No, me voy. No, mi general, le falta una. Una solamente, mi general. Y entonces el general, de mala gana, se quitó su ropa y todo. Y se sumerge, baja, y entonces comienza a inclinarse. Se tapa la nariz, respira hondo, pasa un minuto, dos minutos, casi aguanta tres, pero siente una ola caliente, caliente, caliente en sus pies que le sube. Su mente comienza a transformarse. No puede soportar un segundo más y sale ¡fum! Y dice ¡wow! No sé si dijo ¡wow! él allá, ni conocía esa palabra. Pero los soldados ¡wow! ¡General! ¡Su piel está limpia! ¡Está como un niño! ¡Se sanó, mi general! ¡Se sanó! ¿Qué había pasado? Cuando Cristo Jesús toma control de tu vida, te limpia. Cuando Cristo Jesús, tú lo dejas, Él no forza, Satanás te forza, te obliga y después te patea y te tira. Jesús no, Jesús te invita. Y cuando tú le dejas que Él tome control de tu mente, eso Cázares se lo muerde uno y se lo traga. Y usted deja a un lado su orgullo. La primera grande lección que Dios quería darle a Naamán y quería darte a ti, a mí, querido hermano, hermana, jóvenes, es que debemos dejar a Cristo que trabaje y nos limpie y nos haga humildes, nos haga sencillos. La segunda lección, muy importante, que este pasaje nos deja en esta mañana, Debemos de tener fe y confianza en la palabra de Dios. Así es, queridos hermanos, aunque no nos parezca que no es lógico, que no es razonable, si tienes fe en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, tendrás el poder de mover montañas de problemas, de dificultades, e inclusive enfermedades serán sanadas si tú tienes fe. Naamán tenía fe. A ver, ¿qué me dicen? No, dicen. Naamán, no, mire. A ver acá, Naamán Estrada tenía fe. No, ¿quién dice que sí tenía? Mira, yo, tú eres Robles. Ah, por eso, ¿verdad? Es un roble. Él sí me conoció cuando yo estaba bien chiquito, allá en el Arenal. Yo iba a hacer obra misionera cuando tenía como un año o dos, ¿no? Allá con ustedes. Bueno, de adventista, ¿no? ¿Saben? Naamán tenía fe. Claro que tenía. Miren el verso 11. Pero Naamán se fue enojado diciendo, fíjense lo que decía: yo pensaba, saldrá y estando en pie, invocará el nombre del Señor, su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y la lepra sanará. ¿Es fe eso? Sí, es fe como la tuya y la mía, chiquita. Por eso es bueno venir a la casa de oración. Por eso es bueno estudiar la Biblia, porque nuestra fe va creciendo y creciendo. Necesitamos que la fe en nuestro ser crezca, hermanos queridos. La tercera lección era para Naamán y para nosotros hoy en día. Nos dice: yo tengo remedios naturales. Oh, hermanos queridos, con tristeza le digo, cada vez veo más cómo dañan los muchos medicamentos que hay por donde quiera. Por eso es hoy más que nunca. Los científicos están descubriendo o reencontrándose que hay manera de curarnos sin muchos medicamentos. Durante esta semana vamos a estar hablando de estas cosas. 8 remedios naturales, ustedes lo han oído. Hoy quiero írselos presentando en forma científica. La alimentación, ustedes me han escuchado temas de alimentación, me han escuchado temas de agua, del barro, de carbón. Vamos a enfocarlo un poco distinto ahora. Les he hablado casi siempre de ejercicio y no me canso de decir, acabo a mis casi 39 años correr un maratón. Hace 2 domingos corrí un maratón. Y hermanos queridos, la honra y la gloria para Dios. De 30 mil o más de 30 mil, le ganamos a más de 25 mil hombres, jóvenes y adolescentes. Llegamos en los primeros lugares. Pero bueno, el ejercicio es básico, es muy importante. Si queremos tener una salud total en Cristo, para tener una iglesia unida totalmente, necesitamos que cada laico adventista debe de ser un cristoterapeuta. Con el poder del Espíritu Santo vamos a poder ayudar a otros para continuar y terminar la misión de Cristo en esta tierra y Él venga pronto. Dios nos quiere bendecir como verdaderos educadores de la salud. No hay un pueblo religioso que tenga tanto conocimiento en medicina preventiva como nosotros. Oh, hermanos, hemos sido beneficiados, pero no lo ponemos en práctica. Hay ahora miles y millones de personas que están poniendo en práctica muchas cosas. Si usted estudia en cualquier universidad, usted va a encontrar que los libros de medicina hablan de la Iglesia Adventista. Los científicos han encontrado que somos el pueblo que más años vivimos en este planeta. ¿Cuál es la cuarta lección? Dios nos pide una reforma en nuestro estilo de vida, una reforma completa, hermanos queridos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de apoyar, de testificar. Dios quiere que realmente cambiemos nuestra manera de ser. Es el tiempo en que cada miembro laico viva y predique la reforma pro salud. Termino diciéndoles, la sierva del Señor dice en Ministerio de Curación, hemos llegado a un tiempo en el cual, fíjense bien, cada miembro, no cada líder, cada miembro de la iglesia debe de hacer obra misionero médica. No tiene que ser enfermero, no tiene que ser médico, no. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario, miren hermanos queridos, es necesario que los miembros de iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar y a conocer estas verdades. En las Sagradas Escrituras usted encontrará cuatro leyes. No hay más de cuatro, son cuatro, pero solamente una. Las leyes rituales quedaron abolidas. Las leyes de la salud no. Miren lo que dice la sierva del Señor. Téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma higiénica es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza son leyes de Dios. Han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia, esta es la importancia, su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Oh hermanos queridos, usted tiene un templo para morada del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo. Jesús va a venir pronto y yo quiero estar con Él. Pero mientras estoy aquí, yo siempre he dicho, y mis amigos se burlan, porque yo he dicho, yo quiero vivir más de 100 años, me estoy preparando. Si el Señor me recoge hoy, pues, ¿cuál es el problema? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué bueno, yo quiero morir en una iglesia, ojalá venga un terremoto y se acabe esto todo aquí. Ay no, dijeron algunos. A mí me encantaría. Pero hermanos queridos, es tiempo que como iglesia despertemos para que podamos estar con Cristo Jesús en las mansiones celestiales. Tenemos que practicar la cristioterapia, pasar más tiempo. Me encantó la oración de Irineo Hernández, de estar más tiempo con el Señor, con Dios, de hablar como un amigo. Yo a él, yo le digo, a él le digo mi hermano, a Jesús, pero Dios Padre es mi papi, es mi daddy. Tenemos para obtener la victoria, es ser, dejar que Cristo Jesús haga su trabajo en nuestra vida, y así tendremos una salud total para la honra y gloria de Dios. ¿Cuántos de verdad ustedes hoy en esta mañana se ponen de pie y dicen con eso, Señor, quiero reconsagrar mi vida, quiero tener un nuevo estilo de vida, quiero cambiar? Si el doctor Cáceres nos presenta algunas cosas que tenemos que cambiar, vamos a cambiarlas. Yo quiero tener un cuerpo donde more a la plenitud tu Santo Espíritu. Gracias, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por haberme traído, papi. Me siento contento. Mis hermanos están alegres, están contentos, felices, porque tenemos un Padre Celestial que nos ama y que quiere darnos la sanidad. No solamente de nuestro cuerpo, queremos tener una sanidad completa, de tal manera de que si hoy morimos, podamos ser resucitados cuando envíes a nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Queremos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Gracias por bendecir a mis hermanos, a vuestros hijos, a sus nietos, los que tengan nietos o tataranietos. Sé con ellos. Queremos estar contigo como familia, Señor. En Cristo Jesús te lo imploramos todo. Amén.